Antes de comenzar este es nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, saben que es necesario estar bajo el control del Espíritu Santo. Para lograr eso es necesario confesar nuestros pecados utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos comienzo al estudio. Antes de comenzar el estudio, claro está, vamos a acercarnos al trono de nuestro Padre para pedirle por los enfermos y por los necesitados. Tengo la lista, si la lista está vigente, por todas estas personas que están en la lista, y también por las personas que están en Centroamérica con el problema ese todavía que es tan grande, y en Colombia con este famoso terremoto que hubo allá. Señor Padre, te pedimos por ellos, te pedimos por su sanidad, te pedimos por su estabilidad, te pedimos por su paz mental, te pedimos que de alguna forma compatible con tu ser, estas personas se acerquen a ti para que vean tu grandeza. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta es una transición que nosotros hacemos para llegarnos a la mente de nuestro Señor Jesucristo. Es un cambio de nuestra mente, de nuestra manera de pensar humana, con la manera de pensar de Dios, con las cosas de Dios. No es que vayamos a alcanzar la perfección, porque ya sabemos que nosotros nunca podemos ser perfectos, puesto que tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Nosotros somos el ser creado, Dios es el creador. Nosotros somos imperfectos, Él es perfecto. En su maravillosa bondad nos ha dado a nosotros un plan perfecto para nuestras vidas, y ese plan perfecto es el que nos garantiza esta felicidad, nos garantiza las bendiciones, nos garantiza todo lo que Él ha preparado para nosotros. Y ese plan que Él tiene, se tiene que vivir dentro de la esfera divina de poder que representa la plenitud del Espíritu Santo, y crecer espiritualmente con la palabra de Dios, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Eso nos causa el famoso descanso en la fe que habla la Biblia, que es un descanso de cada momento, es en cada minuto. No importa cuáles sean los problemas que tengamos, no importa cuáles sean las vicisitudes, no importa qué es lo que atravesamos, nosotros vamos a estar en una paz completa porque estamos en el plan de Dios para nuestra vida. Todo lo demás está fuera de nuestro alcance. Nosotros no le podemos decir a Dios que haga cosas que van en contra del plan de Él. Si Él tiene destinado que suceda algo o permitir que algo suceda, ya está dentro del plan de Dios. Nosotros no sabemos que si le pedimos a Dios que se haga nuestra voluntad, porque nosotros queremos mucho a una persona, a lo mejor eso va a ser para algo peor, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar después de una sanación, por ejemplo. Nosotros no sabemos lo que va a pasar con la vida de esa persona, solamente Dios lo sabe. Y Dios sabe cuál es el momento perfecto para llevarse a sus hijos. Y recuérdense que cada uno de nosotros tiene libre albedrío, y cada uno de nosotros toma decisiones en esta vida, por o contra. O estamos por Dios, o estamos en contra de Dios. Si nosotros hemos tomado decisiones que rechaza la palabra de Dios, entonces cuando nosotros vayamos a este mundo, nosotros vamos a irnos a este mundo de una forma como Dios quiere que nos vayamos. Ahora, la Biblia nos dice: preciosos en los ojos del Señor son las muertes de sus hijos amados. O sea que hay una diferencia enorme en eso. Una vez que llegamos a Dios, ya tenemos la oportunidad de ser positivos a la palabra de Dios, o podemos ser negativos a la palabra de Dios y meternos en legalismo. Este legalismo no trae nada, esto es negativo a la palabra de Dios. La persona que está en el legalismo no puede crecer espiritualmente. Primero que todo, ni sabe lo que es la confesión, no sabe cuáles son las doctrinas básicas, y no lo saben porque no lo quieren, no lo quieren, porque uno le habla a las personas estas y esas personas rechazan. Sí aceptan a Jesucristo, pero rechazan su mente. Aceptan la sangre, pero rechazan todo lo bueno que tiene Él para ellos. Ellos tienen que ayudar a Dios. Entonces, estas personas no van a crecer. Y estas personas, claro está, todos nos tenemos que ir de este mundo. Aquí no se queda nadie. Pero la diferencia es que si la persona está creciendo, hay una diferencia enorme entre este de aquí y este de aquí. Los dos son hijos de Dios. Y lo que sí sabemos de la palabra de Dios es que la vida de las personas que no están con Dios es acortada. O también Él lo puede dejar por mucho tiempo para que esa persona sea el mosquito que hace el ataque contra los otros cristianos. Que, o sea, esa persona es la que prueba la fe de las personas que están creciendo. ¿Se dan cuenta? O sea, que se convierte en una prueba para nosotros, las personas que no han crecido. Nosotros tenemos que mantener nuestro terreno, y nuestro terreno lo mantenemos con la palabra de Dios. A nosotros lo que nos interesa es la mente de Cristo. Número uno, la mente de Cristo. Y de ahí en adelante todo lo que quieran. Pero primero es la mente de Cristo. Nosotros nos llamamos cristianos. Un cristiano que no tiene la mente de Cristo, entonces solamente es cristiano de nombre. pero si creyó en el Señor Jesucristo está salvo. Eso nadie se lo puede quitar. Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos estudiando a Juan 5:21. En esto estamos estudiando este evangelio profundamente, claro está. Comenzando por, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Nada más que el Señor del sábado se lo dijo, ni nada menos. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló a Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos lo perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose así igual a Dios. Vamos a ver, hoy vamos a estudiar otro incremento que contiene otro verbo, porque utiliza 5 verbos diferentes en 5 versículos diferentes que quieren decir lo mismo, que Él y el Padre son uno, porque utiliza el mismo verbo para el Padre que para el Hijo. Y eso en el griego deja saber clarísimo que Él es Dios. Y les está diciendo: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y ellos: no, teniendo al Dios Todopoderoso enfrente de ellos. Entonces respondió Jesús entonces y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que ustedes se van a maravillar. Entonces estamos en el 21, que dice: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Y vimos que ese da vida y da vida es el mismo verbo, diciendo lo que Él tiene, el mismo poder que tiene el Padre. O sea, Jesucristo en su deidad tiene el mismo poder del que tiene el Padre, porque el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo son iguales y eternos. Entonces, y ellos entendían, claro está, lo que Él les estaba diciendo con esto. El Padre y yo somos iguales, es lo que le está diciendo. Se lo dice una y otra vez. Nunca titubeaba en decirles la verdad. Así como nosotros no tenemos que titubear cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Y nosotros le tenemos que decir a la gente: Él es Dios. Yo te estoy hablando de Dios Todopoderoso. Ahora, si lo quieres, ven a Él. Y si no quieres, es asunto tuyo. Pero te estoy presentando a Dios. O sea que hay personas que lo van a rechazar a Él y otras personas que van a rechazar a su mente. Las personas que lo rechazan, que rechazan su mente, son personas que han creído en el Señor Jesucristo. Son creyentes, pero no quieren conocerlo. En realidad, de verdad, quieren estar entusiasmados con las obras, los que van a hacer ellos para ayudarle a Dios. Entonces, esto nos trae una pregunta: ¿quién es el que resucita a los muertos? Vemos que hay alguien que resucita a los muertos, y las Escrituras nos lo dejan saber. El Padre resucita a los muertos en 1 Tesalonicenses 1:10. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, Jesús también, que nos libra de la ira venidera. Entonces el Padre resucita al Hijo. Tenemos también en 1 Pedro 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. También vemos en el pasaje que estamos estudiando, 5:21, el Espíritu Santo tiene parte en la resurrección también, de acuerdo con Romanos 8:11. Vemos que los tres tienen parte en la resurrección: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tienen parte en resucitar muertos. Romanos 8:11 nos dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos mora en ustedes, aquí vemos que es el Espíritu Santo, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. tenemos aquí estado la garantía y el sello del Espíritu Santo, que en el día que nosotros nos muramos, el Espíritu Santo nos va a resucitar. O sea, eso va a ser la resurrección. Y en 1 Pedro 3:18 nos dice: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Verdad? Entonces estamos viendo que tiene parte también Dios el Espíritu Santo en el asunto de la resurrección de los muertos. Y también vemos que Jesucristo toma parte en la resurrección. Y lo vemos en el versículo que estamos viendo. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. ¿Quiénes son los que quiere Él? Los que lo quieren a Él. O sea, las personas que han creído en Él, Él les va a dar vida. O sea que podemos decir que la resurrección es un proyecto conjunto de la Trinidad. Todos están involucrados en la resurrección. Y enfatiza la coexistencia, la igualdad de los miembros de la Trinidad. O sea, los miembros de la Trinidad son tres personalidades diferentes, un solo Dios, todos tienen la misma esencia. En su esencia son iguales, es como el sol, en otras palabras. O sea que los miembros de la Trinidad funcionan en diferente manera en lo que se refiere al conflicto angélico. Cada quien tiene una parte que jugar en el asunto, en otras palabras. O sea, el Padre diseña el plan, el Hijo ejecuta el plan y el Espíritu Santo revela el plan. Eso es lo que hacen ellos. El hecho de que el Padre entonces envió al Hijo no quiere decir que el Hijo sea inferior al Padre. Esto se hace, miren, todo lo que hace Dios para nosotros, para nuestras mentes finitas, nuestras mentes son muy, muy pequeñas en comparación con lo que es Dios. Entonces Dios tiene que hacerlo de cierta manera para que nosotros entendamos su política. Es una política perfecta. Entonces Él hace esto de ponerle nombres, lo hace Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo hace, no es que este sea subordinado a este en su deidad, en el plan, en la ejecución del plan, en la mecánica del plan. La mecánica quiere decir cómo se desarrolla algo, cuál es el proceso de desarrollo. En ese plan, entonces sí es subordinado el Hijo al Padre, que es en el plan de la tierra, ¿verdad? Porque el Hijo entonces viene en su humanidad para hacer la voluntad del Padre y el Espíritu Santo es el que revela. Pero en realidad todos son iguales. Y esto se hace para que nosotros entendamos, porque ustedes saben que toda la palabra de Dios es entendible. Toda. No hay nada en la palabra de Dios que no se pueda entender. Y es simplísima. La simplicidad es absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Da una analogía para que nosotros podamos entender lo que es un padre y un hijo. O un padre o una hija. O una madre, un hijo, una madre, una hija. Todo el mundo tiene padre. ¿Se dan cuenta? Y el padre es la cabeza de la familia. Entonces, lo hace de esa manera para que nosotros sepamos la relación que existe, no solamente entre Él y el Hijo, sino entre Él y nosotros. Él nos ve a nosotros como un padre amoroso, pero un padre de disciplina. Cada uno en su familia tiene normas en la familia y tiene reglas en la familia. Y cuando un niño, un hijo de nosotros se sale de esa regla, hay que disciplinarlo para que se enderece. Si no lo hacemos, ese muchacho se va a descarrilar y no va a tener barreras. Ese muchacho está totalmente sin barreras, no sabe lo que es la ley. Primero comienza con los padres, después va a la escuela, no tiene barreras, después en la vida hace todo lo que está en contra de la ley, porque no se le enseñó desde pequeño. Entonces, por eso es que existe esto en Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios, y esa es la manera que Él quiere que nosotros lo sepamos y que lo conozcamos a Él, con esa relación. Entonces, pues, los miembros de la Trinidad entonces funcionan de diferente manera en lo que se refiere al conflicto angélico, entonces, y aún así son iguales y eternos, siempre son iguales, siempre son coeternos, solamente que tienen nombres para que nosotros sepamos la diferencia que existe en lo que se refiere a la mecánica del plan aquí en la tierra. Pero como Dios, tienen la misma esencia y son la misma cosa. En lo que se refiere al juicio, lo mismo es verdad, no solamente en lo que se refiere al plan de la resurrección, sino que en lo que se refiere al juicio también es verdad. El Padre y el Hijo son coeternos o iguales. Juan 5:22 nos dice: porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Aquí vemos algo extraordinario. ¿Quién es el que fue juzgado por nuestros pecados? El Hijo. Entonces el Hijo es ahora el que va a tomar el mandato aquí en el trono. Aquí va a ser el Hijo el que hace el juicio. Pero también aquí hace un juicio que no es un juicio, sino una evaluación. Hay una evaluación para nosotros cuando nosotros vayamos y estemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo, que eso es un hecho. Todos nosotros vamos a estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo. En este momento no lo vemos, pero en el cielo lo vamos a ver. Nosotros adoramos lo que no vemos en estos momentos, pero cuando estemos ahí lo vamos a ver en su esplendor, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros creyentes, en otras palabras. Qué hermoso que nosotros recibamos una medalla, una condecoración que diga, bien hecho, mi fiel sirviente. Lo servimos bien y somos fieles con él, y él nos da la medalla para su gloria, y nos da la corona para su gloria, y nos da las cosas que tiene preparadas para nosotros para su gloria. Aquí sí viene una mansión enorme, unas mansiones pero preciosas, y todos los impuestos los paga él, todos los mantenimientos los paga él, todo aquí no pagan uno nada, todo es de nosotros, por él, para la gloria de él. Si se da cuenta, no es como el de aquí, que le da, pero usted los tiene que mantener de ninguna manera. Y la segunda parte va a ser el juicio final para los incrédulos, y ese juicio lo va a tener nuestro Señor Jesucristo también. O sea que los dos son dados a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se sienta en el trono, el gran trono. Entonces vemos esta parte de aquí, hay que entenderla en su contexto adecuado, es muy importante. Esto se está refiriendo al juicio final solamente en este contexto que estamos viendo, el juicio final, porque esto no se considera juicio, sino esto se considera una evaluación para los creyentes. El juicio final tiene la connotación de devastadora, cortante, para las personas que no creyeron, que rechazaron la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la tomaron como sucia, siendo el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Entonces, el Padre está involucrado en toda clase de juicios en estos momentos. O sea que esto tiene que ver, cuando dice el Padre no juzga a nadie, se está refiriendo al juicio final, porque en estos momentos el Padre le pone juicio a todo el mundo. El Padre, Dios Padre, el Padre juzga a las naciones que se alejan de la doctrina bíblica. Pues lo vemos en Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento. Ese conocimiento que está rechazando es la mente de Cristo, como se conocía. Cuando se refiere a ese conocimiento, ese es el epinosis, es la mente de Cristo. Yo te echaré del sacerdocio porque te has olvidado de la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Este es el juicio del Padre. En Isaías 5:13 también lo vemos. Por eso mi pueblo es llevado cautivo por falta de entendimiento. Aquí ustedes van a ver que a través del Antiguo Testamento todo tiene que ver con falta de conocimiento, y en el Nuevo Testamento todo tiene que ver con falta de conocimiento. Lo peor que puede existir en una persona es que no tenga conocimiento, o sea, la ignorancia. Si nosotros, que nos digan ignorantes de las cosas del mundo, pero que no nos digan ignorantes de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son maravillosas, pero la mayoría de cristianos son ignorantes de la palabra de Dios, de la realidad de la palabra de Dios. Están metidos en obras y no pueden crecer. Imagínense, ellos pueden leer toda la Biblia y la van a malinterpretar toda. ¿Por qué? O la mayor parte de ella. ¿Por qué? Porque no tienen ese conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, así como, fíjense lo que sucede, porque esta es una analogía perfecta. Así como en este mundo hay personas que han llegado a posiciones altísimas debido a que se han concentrado y han tenido un conocimiento profundo de la materia, los cuales ellos gobiernan, de la misma manera nosotros, como creyentes maduros, vamos a tener el gobierno. Fíjense, vamos a tener el gobierno cuando nosotros regresemos en el milenio. ¿Por qué? Porque son los que han crecido. Hay que atesorar aquí arriba, de eso se trata. No atesoren abajo, atesoren arriba, porque arriba vale para siempre. Entonces son las personas que han conocido la palabra de Dios día por día, día por día. No son las personas eclécticas, a veces sí, a veces no, sino día por día. Aunque nosotros no nos reunamos aquí, nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios. O sea que nosotros no nos reunimos 3 días a la semana, no nos reunimos. Esos 3 días también hay que alimentarse, porque no van a pasar en dieta 3 días. Hay personas que hacen dietas pero físicas, pero no hagamos dietas de la palabra de Dios. Esa es una dieta más que no trae nada bueno. Entonces, nosotros que crecemos espiritualmente, nosotros sabemos que vamos a tener algo extraordinario. Esto es un tesoro extraordinario. ¿Por qué vamos a desechar ese tesoro? Si ya sabemos que existe, ya sabemos que está ahí. Dios es fidedigno. Dios no puede cambiar. Lo que dice Dios, la palabra de Dios es perfecta. O sea, Él es veraz, no puede mentir. Y nos dice que lo vamos a tener. Entonces, si Él lo dice, es un hecho. Y lo dice por escrito, o sea, que no, que es que oí o que no oí, está por escrito que vamos a tener cosas extraordinarias que Él nos va a dar a nosotros. Hay que atesorar arriba. Entonces vamos a regresar a esto. Pues por eso mi pueblo es llevado al cautivo por falta de entendimiento. Sus nobles están muertos de hambre y multitud reseca de sed. Aquí se está refiriendo a que el Padre permite y juzga a las naciones por falta de conocimiento. Todo pasa por falta de conocimiento. Perecen, fíjense, están muertos de hambre, y aquí se está hablando del hambre física y del hambre de Dios, conocimiento de Dios, y la multitud se reseca de sed. Sed de sed de verdad, porque si no tomas agua, por 3 días te mueres. Por 3 días uno se muere. Imagínense pasar 3 días sin el agua de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con el espíritu? La analogía es igual. Entonces vemos que el Padre juzga también en cuestiones de leyes del establecimiento divino y de las instituciones divinas, y el Padre juzga a los hombres por todas clases de cosas. O sea que el Padre juzga, aquí está diciendo, pero el Padre no juzga a nadie, pero se está refiriendo a juicio final. O sea que se está refiriendo a los hombres, esos van a ser juzgados, pero van a ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Padre protege a la raza humana para que no se aniquile por medio de ciertos juicios que reducen la raza humana. Es lo mismo que si nosotros tenemos un cáncer, ese cáncer hay que extirparlo. Extirpar el cáncer quiere decir sacar el cáncer. Aquí está, este es el crecimiento normal y este es el crecimiento de un cáncer. Esto hay que extirparlo. Extirpar quiere decir cortar esta parte de aquí para que esta parte de aquí sane. No hay que eliminar todo el organismo. Vamos a poner esta palabra aquí, extirpar, es el verbo. Extirpar quiere decir sacar, cortar, echar a un lado. Entonces él hace eso, él extirpa para que se sane el pueblo. Si no, se lleva todo el pueblo con la maldad. Juicio tras juicio tras juicio que hace el Padre es lo mismo. Por ejemplo, en el arca de Noé, ¿qué pasó? Cortó todo y dejó solamente a unos cuantos. Y con el pueblo de Israel, al cautiverio y deja unos cuantos. Siempre deja un remanente, siempre deja la cepa. Esto es una cepa de un árbol. O sea, está cortado hasta aquí el árbol, queda la cepa. Esta cepa de aquí es el tronco, que este da retoños otra vez, este va a retoñar otra vez, pero no lo corta todo por completo. Entonces, de eso se trata. Él corta lo malo, vámonos, fuera. El que no da frutos no tiene por qué estar aquí, en otras palabras. O sea, y lo hace para que el pueblo se mantenga. El pueblo se mantiene. Lo simpático de esto es que cada uno de nosotros tiene libre albedrío. Por nosotros mismos tenemos que entrar. No nos vamos a quedar. Fíjense que las analogías sirven. Aquí yo no creo que hay ningún millonario. En glóbulos rojos, a lo mejor, millonarios en glóbulos rojos, pero no en dólares. Entonces, y la vida de una persona que tiene que trabajar por falta de conocimiento puede ser, o sea, pues si es un profesional también tiene que trabajar, ¿no? En aquel, pero trabaja menos o trabaja más con la cabeza. Pero nosotros, si tenemos problemas con el inglés, entonces tenemos que tener los trabajos que son manuales, casi todos los trabajos manuales. Y el trabajo manual es mucho más pesado que el trabajo en lo que se refiere a físicamente, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros estamos así y vivimos así, siempre estamos buscando algo mejor para nuestros hijos, primero que todo, que estudien para que no estén igual que nosotros, lo primero que uno dice. Pero entonces, ¿qué sucede? Que estudien ellos, pero nosotros no. Si estamos así aquí, ¿por qué vamos a estar así allá arriba? Aquí podemos estar de una manera increíble. Fíjense cómo es Dios. Dios es perfecto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es más difícil para un rico que entre al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Eso no quiere decir que no puede, sí pasan, sí hay ricos que se han salvado, especialmente si hicieron sus riquezas después de la salvación. Pero los que están solamente en el mundo no van a tener, pero sí hay, pero los que están en el mundo tienen muchos problemas para meterse a estudiar la palabra de Dios porque no tienen tiempo. Entonces, aquí, ricos, sí, más millones por todos lados, pulgas grandes. Y cuando lleguen al cielo, ¿dónde van a estar? Creen que van a tener recompensas, ni se acordaron de Dios. Pero entonces, los pobretones, los humildes, dice la palabra de Dios, y los humildes tiene que ver con el que se humilla ante la palabra de Dios, con el que va a Dios. Eso es lo único que quiere decir humildad. No quiere decir cabecibajo, que lo tratan mal y se queda tranquilo. No, eso no quiere decir eso. El arrogante es el que no quiere a Dios, y el humilde es el que sí quiere a Dios. Se humilla ante Dios, sabe que es su creador. Tú me hiciste, yo soy tuyo, lo que tú me digas. No hay problema. Ese es el que va a estar arriba en el cielo para siempre. Para siempre. Fíjense cómo son las cosas extraordinarias. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos aquí o queremos allá? Ah, ¿quieres aquí? Perfecto, ten aquí. Son 80 años que vas a tener. Y te va a costar sudor. Te va a costar, porque para tener dinero, créeme que hay muchísimo problema que viene con el dinero. Pero muchísimo, muchísimo. Entonces, sí lo vas a tener, los aplausos del mundo. Ah, ese señor tal, fulanito tal, doctor. Lo hizo bueno. Todas las palabras magníficas que le pueden decir una persona con dinero. Pero después, ¿qué? Después un pobre diablo, no va a ser un pobre diablo, pero va a ser un pobre cristiano. Va a ser un cristiano perdedor en el cielo, porque hay cristianos ganadores y cristianos perdedores. Pero, claro está, allá arriba no hay más llanto, no más dolor, no hay ninguna de esas cosas. Las cosas viejas han pasado, pero no hay recompensas. Las recompensas, ellos pueden pasar todos los días a ver sus recompensas en la vitrina. Mira todo lo que tenía para mí, qué bruto fui, qué bárbaro, todo lo que tenía. Mientras nosotros los tiene puestos. Y eso está en las vitrinas. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque Dios las tenía preparadas, las tiene preparadas para todos. La cosa es que si nosotros las tomamos por nuestro libre albedrío o no, no queremos, ya es cosa de nosotros. Entonces, todo esto está envuelto en esto del juicio. Él tiene que hacer un juicio para quitar lo malo. Si, fíjense cómo es esto, en la época de la tribulación va a ser tanto, van a morir casi 2/3 de la población del mundo. 2/3 de 6 billones de personas ahorita, ¿cuánto es? Un montón. Son casi 4 billones de personas que van a morir. Por eso cuando dice que la sangre va a estar hasta el cuello del caballo en el río, así va a estar. 400 billones de personas, imagínate 4 litros por persona y son 4 billones de personas. La sangre corre hasta allá arriba, llena de un cauce de sangre tremendo, lo dice la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, todo lo que dice, aquí no hay ninguna mentira. Entonces, esos son juicios. Si no hace el juicio, se acaban. Si no hace el juicio a la tierra, se acaba la tierra, no hay tierra. Y por eso es que nunca se va a acabar. Aquellas personas, yo no sé, hace unos 15 años, 20 años atrás, el miedo de la guerra nuclear, se va a acabar el mundo, no se va a acabar nada, aquí no se acaba nada. Hasta que Jesucristo dice se acaba, nada se acaba. O sea que es mentira. Resulta que no, que el miedo de que aquí va a venir y que va la bomba atómica y que se va a acabar. Ya sabemos nosotros que todavía faltan 7 años de tribulación y 1000 años de milenio. ¿Por qué se va a acabar la tierra? No se va a poder acabar. Hasta que no se termine el milenio, no se va a acabar. O sea que pueden hacer todas las bombas atómicas que quieran, que no va a hacer nada. El hombre no puede acabar el mundo. Dios puede acabar el mundo. Bueno, todo viene por los juicios entonces de la palabra de Dios. Entonces, vemos pues que el Padre está juzgando continuamente, pero aquí el tema es el juicio final, en este versículo 5:22. Y es apropiado que reine Jesucristo en el juicio final por esta razón. Aquí tenemos la naturaleza pecaminosa humana por un lado. Ya les voy a enseñar por qué es esto. Y es una cosa perfecta, pero perfecta. El motivo de Dios es perfecto. Ya nosotros estamos enterados del diamante, pero no de béisbol, sino de la naturaleza pecaminosa. Aquí está el diamante de la naturaleza pecaminosa, con su área de fortaleza y su área de debilidad y los patrones de lujuria. El área de fortaleza produce bien humano, obras de bien humano, y aquí esta área de debilidad produce pecado. Los pecados fueron juzgados en la cruz. Ninguno de nosotros, ninguno de la gente de la raza humana ha sido juzgada por sus propios pecados. O sea, los pecados que nosotros cometemos nunca fueron imputados a nosotros. ¿Por qué? Porque todos fueron imputados a Jesucristo en la cruz. Todos. Nosotros somos condenados no por los pecados que hicimos, sino porque nosotros nacimos muertos espiritualmente. O sea que nosotros fuimos condenados antes de que hiciéramos un solo pecado. Pero los pecados personales de nosotros fueron imputados a Cristo y juzgados. Pero el bien humano que procede de la naturaleza pecaminosa humana no fue imputado a Dios. Aquí no hay imputación de las obras del bien humano. Esto se deja para el juicio final. Cada quien va a ser juzgado por sus obras. Sus obras en el juicio final, porque ya los pecados ya están hechos. O sea que la ley del doble riesgo no aplica, no puede aplicar. Una persona no puede ser juzgada por la misma cosa 2 veces. O sea que aquí no va a haber juicio por pecados. Ya los pecados fueron juzgados en la cruz. Ahora, ¿qué pasa? Que rechazaron. El que rechaza tiene la rectitud humana. Entonces, si tiene su propia rectitud, se va por sus propias obras buenas. ¿Y qué es lo que es las obras buenas? Nada más y nada menos que una de las producciones de Satanás. Las obras de bien humano comparadas con las obras de bien divino, o sea, es producida por los cristianos. ¿Se dan cuenta? O sea que esto aquí no hay nada, no tiene que ver absolutamente nada con los pecados. O sea que las personas, si pecas, te la allá arriba la vas a pagar, aquí se pagó todo. Que vas a inventar otro nuevo Cristo para que pague por los pecados de la gente. O sea que todo es perfecto. El que lo rechaza ya no va a ser juzgado por sus pecados, porque él pagó por los pecados aunque fue rechazado. Pero ahora vamos a las obras. Obras de bien humano, 1,200,000 obras de bien humano. Ah, qué maravilla, pero tienes la rectitud humana. No puedes tener relación con la rectitud perfecta de Dios al lago de fuego por tus propias obras, no por tus pecados. ¿Sí se dan cuenta? O sea que lo vamos a ver bíblicamente. Todo esto lo vamos a ver bíblicamente. Pero estas obras de bien humano son algo que está producido por la naturaleza pecaminosa humana y se produce en 2 áreas, aquí o aquí. En la fase número 1, más que todo, están los incrédulos. Estos producen y producen y producen y producen. Aquí están los filántropos más grandes del mundo. Gente que ayuda a millones y millones de personas porque quiere arreglar el mundo. Una pulga que quiere ayudar a las otras pulgas para que las cosas se vean bien. Pintar el mundo de blanco, en otras palabras. El mundo de gente que no cree en Dios. El mundo de gente satánica. Pero esta persona que hace obra de bien humano dentro del plan de Dios es un cristiano que vaya arriba con una mano adelante y una mano atrás. Porque está todo basado en sus obras. Pero va a estar en el libro de la vida, no va a estar en el libro de las obras. ¿Por qué? Porque tiene la rectitud de Dios y Dios pagó por ellos. Pero en vez de hacer las obras de bien divino, que es la producción de la plenitud del Espíritu Santo, hacen las obras basadas en la carne. Si hacen las obras basadas en la carne, entonces no tienen valor para Dios. Son quemadas como madera, papel y paja en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que es la evaluación. Todo es perfecto. Miren, las cosas de Dios son perfectas. Aquí no hay escapatoria. Si lo conocemos, vamos a estar bien. Si no lo conocemos, vamos a estar mal. Claro está que todo esto que nosotros estamos viendo tiene un trasfondo. Ese trasfondo es algo que nosotros tenemos que aprender. Porque, fíjense, cuando una persona va a sacar oro, para sacar oro tienes que sacar mucha tierra. Saca tierra, saca tierra. Y cada vez que haces así, estás sacando tierra, pero te estás acercando más a una pepita de oro. Lo mismo hacemos cuando escudriñamos la palabra de Dios. Hay muchas cosas extraordinarias, pero hay que poner el trasfondo para poder entrarle. Hay que estar listos, hay que saber lo que es la doctrina A, la doctrina B, la doctrina C, la doctrina X, porque no puedes entrar a la X sin antes tener las otras doctrinas preparadas. Es imposible. Todo esto viene cortesía de la palabra de Dios, y la penetración que nosotros hacemos a la palabra de Dios tiene que ver con lo que hemos conocido previamente. No podemos entrar de una sola, es imposible. Es como decirle a un bebito, 2 y 2 son 4, eso es fácil. Un bebito de 2 años pues todavía le tiene dificultad con 2 y 2, porque primero que tiene que aprender que es 1 1 2 1 2, hasta que aprende. Así es, 3. De esa manera va aprendiendo. Pero dile a todo el muchachito, dame la ecuación de delta t. Sí, menos 3. Una ecuación de esa. Te queda mirando. No sabes de lo que estás hablando. Lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tiras a la tercera parte y la persona se queda así. ¿Qué fue lo que dijo? Pero no puede. De un solo trancazo no se puede. Es poco a poco. Todos los días un poquito, un poquito, un poquito. Hasta que se llega. Entonces, vemos que esa era debilidad, entonces produce los pecados, y el área de fortaleza produce el bien humano. Entonces, cuando Jesucristo fue a la cruz, todos los pecados del mundo fueron derramados sobre él y juzgados, todos los pecados del mundo. No hay uno que no se quedó. Entonces, todos los pecados que han sido cometidos, a la misma vez el bien humano fue rechazado. Entonces, cuando se rechaza el bien humano en la cruz, porque él no paga por el bien humano, entonces sucede algo, que queda algo para juzgar. Ese juicio se lo va a dar, Padre se lo va al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Entonces, fue Jesucristo que fue juzgado por la cruz por nosotros. Jesucristo fue a la corte en el cielo, Él fue a la corte, Él pagó por nuestros pecados. O sea que las personas que rechazan a Jesucristo, cuando lleguen al juicio final, van a pararse enfrente de Él, del que rechazaron, en toda su grandeza y todo su esplendor, y ahí eso va a ser un ups que no va a servir. Eso va a ser ya el, al final, qué errorzazo. Y lo dice, y toda rodilla va a doblarse ante Él. Esta gente se van a dar cuenta que están enfrente del Dios Todopoderoso y se le van a arrodillar y la van a pedir y la van a rogar y la van a suplicar que no los envíe. Muy tarde. O sea, el periodo de tiempo que tenían ya pasó. Y estas personas todas tuvieron oportunidad de oír la palabra de Dios. O sea que vamos a ver entonces que estas personas se enfrentan a Él con su bien humano. Imagínense ustedes, el bien humano de una persona imperfecta con el Dios perfecto. A decirle a Dios, mira, mira lo que yo he hecho, mira cómo yo me he portado. Puede ser un incrédulo muy recto que no peque, según él, pues, porque todos pecamos, pero los 6 pecados mayores ninguno cometió. O sea que con su mujer fue fiel, aunque era fea. Vamos a ponerlo más difícil. Trabajó, no se robó un centavo, hizo todo lo famoso para que una vida recta, pero llega ahí con la rectitud humana, no puede tener nada con Dios. O sea que cuando una persona rechaza a Cristo, una obra de bien divino, porque Cristo hizo la obra de bien divino en la cruz, esa es la obra que cuenta, la obra de bien divino. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz es lo que cuenta, es una obra de bien divino, no es una obra de bien humano. Está rechazando a la obra de Él, en otras palabras, y está sustituyéndola por su propia obra, que es el bien humano. O sea que las escrituras lo acusan, a él debido a eso. En Tito 3.5 lo podemos ver. Tito 3.5 nos dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Aquí tenemos la renovación del nacimiento espiritual, ¿verdad? Y Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Fíjense que aquí no está hablando de obras malas, de obras injustas. No, está hablando de obras justas que nosotros hubiéramos hecho. O sea que podemos hacer cosas muy buenas. Son obras justas, son obras que valen la pena, pero no por eso nos podemos salvar. O sea que el bien humano no fue juzgado en la cruz, es lo que tenemos que saber. El bien humano no fue juzgado en la cruz. Que nos montamos en un avión para dar el evangelio a todas las ciudades, eso no significa nada. Lo que significa aquí es lo que dice la palabra de Dios. El bien humano fue rechazado en la cruz. El bien humano nunca puede ser la base para apropiarse de la salvación, en otras palabras. Y debido a que el bien humano no puede ser la base para apropiarse de la salvación, eso quiere decir que el bien humano no es juzgado en la cruz. No es juzgado en la cruz. O sea, es rechazado. Es la parte de la naturaleza pecaminosa humana que no es juzgada. Eso proviene de la naturaleza pecaminosa humana, pero no es juzgada en la cruz. Entonces ahora vayamos al juicio final. En el juicio final hay una segunda resurrección. ¿Y quién está sentado en el trono? Ya lo sabemos. No es Dios Padre el que está sentado en el trono. Es nuestro Señor Jesucristo en su gloria y en su esplendor. Al que nosotros adoramos, a nuestro Señor Jesucristo. A Él la honra para siempre. Entonces en Juan 5:22 vemos: porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Todo. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual Jesucristo es el juez aquí? Porque Él fue juzgado en la cruz, y ahora Él es el juez de todos los que rechazan el juicio con el que Él fue juzgado. O sea, si rechazan la obra del bien divino, ahora tenemos que pararnos de nuestras propias obras. Si rechazamos el bien divino, ahora va a ser por lo que nosotros hacemos. Por eso Él es el juez del juicio final. ¿Y quiénes rechazan el juicio con el que fue juzgado? Todos los incrédulos desde el comienzo del tiempo. Todos. Desde el comienzo de la historia humana, de los gentiles hasta el final del tiempo. Y cada vez que una persona se rehúsa a creer en el Señor Jesucristo porque son negativos en el momento de conciencia divina o en el momento que escuchan el Evangelio, son negativos a la palabra de Dios, o cualquiera, uno de los dos, siempre decide mantenerse entonces por sus propias obras. Yo no necesito a Dios. Que Jesucristo murió en la cruz por su casa, sí, pero eso no me importa a mí. Yo mismo me puedo salvar si quiero. Es más, ahorita no me interesa la salvación. Es más, eso no existe. Yo me muero y ya se acabó. Hay muchos que dicen eso. Pero es inescapable, no se van a poder escapar de esas cosas. Entonces, esa fase pues no ha sido juzgada todavía. La fase de las obras del bien humano. No ha sido juzgada esa parte todavía. O sea que cuando lleguemos al juicio final, la X, claro está aquí, le voy a poner esta X que representa al incrédulo. Este hombre va a ser juzgado aquí enfrente de Cristo. Ahí se va a dar cuenta, sí existía. Y el miedo, el pavor va a ser extraordinario, ¿eh? Porque ahí no es que, por favor, si pueden entrar. No, aquí entran. Cuando Jesús le dice, entren, entren. Y cuando viene la resurrección para ver la muerte, ellos tienen que verla. Parados enfrente del gran trono blanco. Eso va a ser horrible. Eso es una cosa con la voz de Dios hablándoles a ellos. No me hicieron caso. En toda su vida se la pasa por frente de ellos, se la va a pasar. No, que nunca tuve la oportunidad. En el día tal y tal, a la hora tal, te mandé a fulanito de tal. Te habló de Dios. No quisiste. En tal y tal fecha, cuando te pasó tal y tal accidente, te mandé a la persona para que hablara contigo. No quisiste. Cuando te quedaste sin trabajo y estabas decaído, te mandé a otra persona. No quisiste. Rechazo, 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 rechazo. Ya se acabó el tiempo. Ahora tienes que ver las consecuencias, tienes que pagar las consecuencias y es para siempre. Entonces, Él está ahí porque ha rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador. O sea, se ha rehusado a aceptar esa salvación. En ese momento no puede ser juzgado por sus pecados, porque ya sus pecados fueron juzgados en la cruz. No es por los pecados que Él va a ser llevado a este juicio. Ahí están muchos evangelistas que hablan de eso. Porque si pecas allá arriba, tú vas a ver lo que te va a pasar. Y muchas personas legalistas que no saben lo que es el plan de Dios. Y al marido borrachito, allá arriba la vas a pagar. Recién me vas a pagar de arriba, si no tiene que ver nada con la borrachera. No tiene que ver nada con el pecado. Allá arriba vamos a ver por las obras. No, pero esa es una obra la que estás haciendo, porque te la cambian. ¿Ah? Te la cambias. Si es obra, eso es una obra mala que estás haciendo, tomar cerveza. ¿Ah? Pero es un pecado, ellos se dirigen a eso como pecado, porque es más, estos evangelistas no saben lo que son las obras buenas. No saben lo que son las obras buenas ni las obras malas, ni cuál es la obra divina ni cuál es la obra humana. No tienen ni idea de lo que es eso. Entonces todo eso es, toma parte de lo que es la palabra de Dios. O sea que, pero tiene que ser reconocida a través de la palabra de Dios. La persona tiene que ponerse y humillarse ante Dios para poder hacer estas cosas. Esto no sale así nomás. No es una cosa que va a pasar por su propia cuenta o por osmosis. O sea, no es que se pongan a dormir y se ponen la Biblia aquí abajo y ya me duermo aquí para que la información se pase de aquí a aquí. No se pasa así. Eso es otra cosa. Entonces vemos pues que Jesucristo fue juzgado por nosotros para que nosotros nunca tengamos que ser juzgados de nuevo en este juicio final. Hebreos 9:27. También vemos, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Eso es para quién? Ya vemos lo que va a pasar. Veamos entonces, o sea, en este momento entonces este hombre no puede ser juzgado por sus pecados, en otras palabras. Porque no es sus pecados el tema en el juicio final. El juicio final, el tema es las obras de bien humano producidas por la naturaleza pecaminosa de una persona que nunca creyó en Jesucristo. Sus pecados no pueden ser juzgados de nuevo. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, fueron juzgados en la cruz bajo la ley del peligro doble. Solamente puede ser juzgado una sola vez por ellos. En inglés le llaman double jeopardy. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen. Nadie. Porque ya es doble peligro que pasa a la persona. Lo mismo pasa en el cielo. No vas a ser juzgado dos veces por tu pecado. Si Jesucristo ya pagó, entonces ¿por qué tengo que yo venir aquí a que me digan de mis pecados? No es por tus pecados, sino por tus obras. Se llama el libro de obras. Entonces, la única cosa por la cual puede ser enjuiciado es la otra parte de la operación de su naturaleza pecaminosa humana, o sea, el bien humano. Isaías 64:6 nos dice: todos nosotros somos como cosa impura y nuestras obras justas como trapo de inmundicia. Esas son nuestras obras justas, esas son las obras del bien humano. En Hebreos 6:1 también nos dice: por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Ustedes se están dando cuenta qué es lo que pasa aquí. Fíjense qué cosa tan extraordinaria es esta. Estas personas que creen que pueden ayudar a Dios por portarse bien, por no pecar, no, el que peca se condena. Eso es lo que dicen. El que peca se condena. Pues aquí está diciendo claramente que tú no te vas a condenar porque peques, porque el juicio final va a ser no por tus pecados, porque ya están pagados, sino por las obras buenas. Así que ese argumento es un argumento que no tiene cabida, no tiene dónde entrar en la palabra de Dios. Entonces también dice de la fe en Dios. Entonces el arrepentimiento de las obras muertas, pues de la fe en Dios. Y por eso el incrédulo no va a ser juzgado por sus pecados en el juicio final, como aseveran las personas que no han llegado a profundizar las verdades de Dios. Muchas personas lo dicen y no tiene que ver absolutamente nada con el asunto. El incrédulo es juzgado solo por una cosa, solo por una, por el bien humano, el juicio final. Y si no tiene la rectitud de Dios porque no creyó en el Señor Jesucristo, se va al infierno. Apocalipsis 20:12. También vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Aquí está el trono de nuestro Señor Jesucristo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Eso es el libro de la vida, donde están los creyentes. Eso no pasa por este segundo juicio, porque ya fueron rectificados. Esos son hombres que tienen vida eterna. Cuando me refiero a hombre, me refiero en términos genéricos a la raza humana. Y los muertos, estos son los muertos. Aquí está la Biblia hablando de la muerte. Ya hay 8 muertes en la Biblia. A lo mejor vamos a tener tiempo para entrar esta noche en la doctrina de las muertes, de las 8 muertes que existen en la Biblia, que es muy importante porque eso nos permite diferenciar en una cosa y otra que habla la Biblia. Porque no todo lo que es muerte, como muchas personas aseveran. Hay diferentes clases de muertes. Entonces, los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras, no de acuerdo a sus pecados, de acuerdo a sus obras. Y van a ser personas que hicieron obras malas, pero hicieron obras buenas, porque hasta el hombre más malo es bueno, en algún lado tiene que ser bueno. Hay hombres que son criminales, en la mafia se ve mucho, hombres criminales que agarran y matan a las personas como animales, pero a su familia la tienen así, a su hijita que no se la toque, porque esa es la hijita o ese es el hijo, ¿verdad? Eso sí que lo adoran, o sea que le hacen bien a los suyos, a los otros no les interesa. O sea que hasta el hombre más malo puede tener cosas buenas. Aquí tenemos hombres que van a hacer obras malas, pero van a hacer obras buenas también. En Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice se acabó al juicio, la muerte tiene que obedecerle a Dios, la muerte misma le tiene que obedecer, que el Hades da los suyos y todos van al juicio, multitudes de gente van al juicio, y fueron juzgados cada uno según sus pecados, ¿verdad? No, ahí no dicen sus pecados, correcto, ahí no dicen que cada uno fue pecado según su pecado, no, según sus obras, sus obras. ¿Por qué? Porque ya los pecados están pagados. O sea que la segunda resurrección tiene que ver con el juicio final, esta segunda resurrección. Si la persona no ha creído en Jesucristo, créanlo que no van a ser juzgados por sus pecados, porque sus pecados ya fueron juzgados en la cruz, pero va a ser juzgado y todas sus obras buenas que hizo en su vida van a ser expuestas para que sea la base de enviarlo al lago de fuego, el cual es el destino final del incrédulo. Y estas obras se le van a contar porque se han parado en su propia rectitud. ¿Sí entienden cómo funciona? La persona que no se ha parado en su propia rectitud es la persona que se ha parado en la rectitud de nuestro Señor Jesucristo. Es la rectitud de Él la que cuenta, no la mía. La mía no vale. Entonces, si yo me paro en la rectitud de nuestro Señor Jesucristo, yo no tengo que estar en el juicio final. Sí voy a hacer obras, pero ya yo estoy justificado. Ya tengo ya la rectitud de Dios, estoy en el cielo. Ya estoy en el cielo, ya. Todos nosotros estamos en el cielo posicionalmente. Esa es la verdad posicional retroactiva, o la muerte. Eso es una de las 8 muertes. Nosotros morimos con Él en la cruz, a nuestros pecados. Entonces ya nosotros estamos en... Pero si nos paramos en nuestras propias... No, yo soy el que vale aquí. Ah, bueno, entonces vamos al juicio. Al juicio con Dios, véngase. Que ahora vamos a ver las obras buenas tuyas. Eres muy bueno, muy, muy recto eres. Eres muy recto, eres una persona muy correcta. 1,200,000 obras buenas. Ayudó a Raimundo y todo el mundo. Este fue un hombre que ayudó a todo el mundo. Entonces, pero resulta que como trapo de inmundicia es la rectitud del ser humano ante los ojos de Dios. O sea que esta es la rectitud del ser humano. Esto es un ser humano aquí con su propia rectitud. Esta rectitud no llega a nada. Cuando se pone a la rectitud de Dios, que está basada en su esencia, que es justicia, amor, todas las cosas que Él tiene de lo que está compuesto, pues no le llegan ni a los tobillos. ¿A dónde le va a llegar? Son cosas producidas por una persona que ni siquiera alcanza las cosas de Dios. O sea que todas sus obras no sirven para nada. Las hizo para Satanás, en otras palabras, para ayudar al mundo de Satanás. Esto quiere decir 1,200,000 brochazos de blanco al mundo, pintando al mundo de blanco, al mundo que está lleno de muertos. Estas son las obras buenas humanas. ¿Sí lo ven? Entonces, y esto nos deja saber lo que sucede con el bien humano y por qué Jesucristo fue a la cruz. O sea que Jesucristo fue juzgado por nosotros para que nosotros nunca tengamos que ser juzgados. No vamos a tener que ser juzgados porque Él ya fue juzgado por nosotros. De ese tamaño es. Entonces, en Hebreos 9:27, de nuevo se los digo, entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La segunda cita que teníamos queda cancelada por la primera cita. O somos juzgados, o tomamos el juicio de Jesucristo, o tomamos el juicio final. Escogemos nosotros. ¿Qué quieren? El juicio de Jesucristo, Él pagó por nosotros, gratis. Todo es gratis, Él pagó. Tú no quieres, entonces tú mismo vas a pagar. Fíjense qué cosas tan extrañas. Rechazan, estas son las personas que han hecho obras toda su vida, ¿verdad? Rechazan la cosa de Dios. La rechazan, yo voy a hacer porque yo puedo. Entonces, aquí era gratis. Pero esta persona no quiere las cosas gratis, tiene que pagar el mismo precio ahora. Y el precio es carísimo. Un precio que yo, por ejemplo, no lo quiero pagar. Conmigo no cuente para eso, porque es más, no vamos a estar ahí. En Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta condenación se refiere al juicio final. No hay condenación para nosotros. Por eso es que Él fue juzgado en la corte de Dios por nuestros pecados, y Él va a ser el juez de todos los incrédulos en el juicio final. Este juicio es simple porque tiene que ver con toda aquella persona que lo rechazó a Él en la cruz. Muy simple. Lo rechazaste, vámonos. Ya estás destinado al lago de fuego. irremisiblemente listo para el lago de fuego. En 2 Corintios 5:21 nos dice: el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si somos justicia de Dios, somos justicia de Dios. ¿Quién entiende lo que quiere decir eso? Esto es lo que quiere decir: somos justicia de Dios. Ya somos la justicia de Dios, y la justicia de Dios no puede ser llevada al juicio final. Es Dios el que hace el juicio final, ¿verdad? Y nosotros tenemos su justicia, no tenemos problemas con eso. De eso se está refiriendo, porque el Padre no juzga a nadie, sino que dio todo juicio al Hijo. Entonces, vemos que le dio todo juicio en el pasado, con el resultado que tendrá todo el juicio en el juicio final. Él es el que tiene todo el juicio, nuestro Señor Jesucristo. El tiempo presente, en este caso, quiere decir que desde el principio del tiempo ha existido creyentes. Y claro está, ellos están eternamente salvos. Todos los creyentes están eternamente salvos en el momento que creen en el Señor Jesucristo. Y todos los incrédulos tienen que pararse en su propio bien humano, y todos los pecados de los incrédulos fueron juzgados en la cruz. Y esto es lo que significa el juicio final. Y lo que significa el tiempo imperfecto también, en la manera que lo escribe en el griego. El tiempo imperfecto nos deja saber eso. O sea que desde el comienzo del tiempo hasta el fin del tiempo, todos los incrédulos serán juzgados por Cristo al fin de los tiempos en el gran trono blanco. Y por eso tenemos la resurrección, para indicar la igualdad del Padre y del Hijo. Y se recuerda que yo les dije a ustedes que había un motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo había escogido estas palabras para decírselas a ellos, ¿verdad? ¿Por qué escogió Él eso? Para utilizar los mismos verbos, para darles a entender a ellos y a nosotros cuál va a ser la política divina en lo que se refiere a este juicio final. Y le está diciendo: ustedes se están parando en sus propias obras. Pobre de ustedes, porque si ustedes se quedan parados en sus propias obras, ustedes van a sufrir en el juicio final. Entonces, en versículo 23 tenemos la igualdad de honor también. Y en conexión con eso tenemos un verbo utilizado para el Padre y el Hijo. Aquí tenemos otro verbo. Este verbo lo vamos a dejar para esta tarde, porque tenemos que profundizarlo un poquito más. Entonces ya tenemos, lo interesante es entonces que tenemos esto ya claro en nuestras mentes, que el juicio final tiene que ver con los incrédulos, con las personas que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Son las personas que se paran en sus propias obras, creen que sus propias obras son más importantes que la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y debido a la producción de su naturaleza pecaminosa humana que fue rechazada, que es el bien humano rechazado en la cruz, que no fue esto a la cruz, mientras que sus pecados sí fueron. Entonces estos incrédulos van a ser llevados a juicio en el juicio final por sus obras, no por sus pecados. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén.